Minutos estamos conversando con el señor Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercios y Servicios, en este contexto tan importante que estamos viviendo. Usted decía recién, Julio, que estamos viviendo una etapa, una crisis que es muy más profunda que la que a usted le tocó vivir en el 82, en el 2002. Y es cuidadoso con sus palabras, está clarísimo. Uno se pregunta en este momento, ¿no?, la cantidad de gente que está yendo a seguro de paro. Se ha hablado en las últimas horas, o sea, los costos que esto tiene, obviamente, porque estamos hablando de miles de personas. ¿Cómo lo está viendo usted en lo que respecta al sistema? ¿Cómo lo puede soportar todo esto?
Primero lo estamos viendo con mucha preocupación, no solamente por lo que es el sector empleador, las empresas hay que cargar mucho el énfasis en poder mantener vivas de alguna manera las empresas para que sigan generando el movimiento en la economía. Si no hay una empresa, no existe posibilidad de trabajo. Entonces tenemos que pensar en buscar y ser los más inteligentes, en buscar las medidas que permitan que la cosa siga fluyendo para que no se pare el sistema. No se pare totalmente, como estaríamos ahora casi totalmente parados. Y por supuesto nos preocupa la gente. Evidentemente, hoy la tasa de desempleo sin duda va a aumentar, es una cosa que no nos gusta, nos desagrada, nos preocupa a la gente, pero además nos preocupa la parte humana, más allá, además de la parte laboral, nos preocupa la parte humana de la gente. Acá el desempleo genera una cantidad de problemas. Y acá estamos todos trabajando, todos, y me consta, porque así me ha tocado vivirlo estos días, repito, a través del teléfono, pero las autoridades de gobierno, las autoridades del Pichinete, concretamente nosotros que estamos ligados con Fuesi, estamos, diríamos que hablando 3 o 4 veces al día con las distintas cámaras, con las empresas, tratando un poco el pulso a cada una de las empresas o de los sectores a ver cómo está yendo. Acá es, lamentablemente las cosas van cambiando de día a día o de hora en hora. Y lo que se podía haber tomado ayer, una resolución, tal vez hoy ya no es tan eficiente. Pero lo importante es trabajar y tener, para mí hay que tener el objetivo bien claro de lo que hay que hacer es tratar de, primero, preservar la salud, eso es, no se discute, está totalmente fuera de discusión, la salud de la población. Y en segundo lugar, hay que mantener que la economía siga fluyendo. De alguna manera, buscar mecanismos para que la economía siga fluyendo y no se pare.
¿Qué le pareció ayer?
Hoy el daño es muy grande.
¿Qué le pareció lo que dijo ayer la ministra Susana Arbeleche, justamente hacía referencia a que la economía no se puede detener? ¿Qué le pareció?
Y coincido con ella, coincido 100%, que no podemos pararla, no se puede parar. El problema es que hay que buscar mecanismos que evidentemente, a ver, no se puede parar, pero si por otro lado nosotros no podemos salir a la calle, se va a parar. Si yo ayer, antes de ayer, se tomó la resolución, y que está bien, y la entiendo y la aplaudo, porque así lo he hecho yo a título personal, los lugares de mayor concentración de gente, shoppings o lo que sea, se tienen que cerrar. Hay que evitar la circulación y el contacto entre la gente. Las cosas imprescindibles de primera necesidad, almacenes, grandes superficies, farmacias, eso va a tener que estar abierto.
¿Y qué pasa con...?
Hay que buscar mecanismos para que las empresas puedan, de alguna manera, paliar esta situación. La opción de propuestas son muy grandes, hay que ver cuáles son las que son...
Yo quería llegar a eso, ¿no?, justamente, porque por un lado está el tema de que ayer la ministra dijo que se mantiene el aumento de las tarifas, el recorte del IVA, ¿no? ¿Cómo lo ve esa parte? ¿Cómo afecta el consumo? ¿El recorte del IVA que se ha planteado?
Bueno, lo que pasa es que ahora el consumo lo está viendo muy poco.
Ajá.
Entonces, la medida esa, digo, el recorte del IVA en los restaurantes, ¿quién va a comer un restaurante?
Sí, igual la medida se tomó antes de que apareciera el coronavirus, ¿no?
No, está bien, perfecto. Yo creo que la medida se tomó y si la tomaron... por alguna razón tiene que ser. Porque a nadie le gustaría decir que si yo se estaba descontando 9 puntos de IVA en la tarjeta o 9, ahora le tengo que hacer la reducción. Entonces, nadie lo hace de forma alegre y contenta. Debería haber habido un problema o una causa que justifique que se tome esa medida. Esa medida, evidentemente, está reflejándose la situación que está viviendo la economía nacional. Pero esto ya, eso fue hace unos días y ahora yo creo que esas medidas se tomaron antes de que se diera todo este tema del contagio masivo, o no masivo, pero importante, que viene generando el coronavirus. Entonces, hoy bajar el X puntos o X porcentaje de la devolución de la tarjeta en el restaurante, si el restaurante no pueden ir a comer. No está funcionando. Los restaurantes están mandando gente a seguro paro. Por eso, yo creo que hay que buscar otras medidas. ¿Me entienden?
Sí, igual de todas maneras, les digo, lo que sí va a permanecer abierto, ya sea con una fase más en cuanto a la cuarentena, va a ser justamente los supermercados, los almacenes, todo lo que ronda el sector alimentario, ¿no? Y ahí de repente capaz que para el uruguayo común, tener dos puntos más de IVA capaz que le venía bien, ¿no?
La tarjeta de débito.
Exacto, ¿no? Con el gasto de tarjeta de débito.
Sí, sin duda.
Es una colaboración, ver, capaz no, que no muy significativa, pero digo...
No es muy significativa y buscaba otra consecuencia y otra causa por lo que era esto. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Sí, yo creo que hay que buscar otras medidas. Esas medidas, sí, evidentemente... están afectando un poco, pero bueno, las razones tendrían para tomar esa medida. Yo creo que ahora hay que buscar una medida que permita que la economía siga, tal cual como dijo la señora ministro, y bueno, y hay que trabajar, y hay que tener, yo qué sé, tenemos países que están tomando medidas, y bueno, no sé.
Bueno, a claro, veces, en Europa se están postergando cobros de impuestos, por ejemplo. Una claro. cosa es la economía de Dinamarca, de Suecia, está claro.
Y ahora, otra con las nuestras.
Bueno, ¿y acá qué se puede hacer al respecto?
Ahí está, usted que lidera una de las cámaras empresariales más importantes.
Nosotros hemos planteado una cantidad de economía.
Ahí
perdón,
está.
Nosotros hemos planteado algunas propuestas. El problema es que, como usted dice muy bien, el plantearlas no significa que se puedan hacer.
Claro.
Hay una diferencia muy grande. Yo le puedo decir, mire, yo quisiera hacer esto. Y usted viene y me dice, sí, pero mira, esto no se puede hacer porque repercute de esto y esto. Entonces... tratemos de buscar otra propuesta. Y es lo que nosotros queremos, les quiero transmitir a ustedes. Nosotros hemos planteado propuestas. La cámara nuestra ha planteado propuestas, como la han planteado las demás cámaras, y la ha planteado también todos los actores que estamos trabajando en esto. Todos. El problema es que no necesariamente, digo, no siempre esas propuestas son viables. Entonces, estamos trabajando. Y lo que no quiero, y les pido que me entiendan, es que yo diga, miren, nosotros dijimos, queremos ir por esto. Sí, y de repente esto genera un efecto negativo al final del día. Entonces, es preferible tratar de estudiar, analizar bien y que nos digan si esto es viable y podemos hacer esto.
Bueno, entonces estamos en una negociación, podemos decir.
Exactamente. En cambio de idea. Yo diría que la idea es propuesta. Porque si yo hiciera cualquier cosa, tal vez a una persona o a una empresa o a un comerciante... esto es lo que nosotros planteamos, esto es lo que yo quiero, y yo les aseguro que estamos planteando todas las inquietudes que nos han hecho llegar todos los centros comerciales y todas las empresas, y hemos analizado punto por punto y lo hemos hablado con las autoridades. A veces no quiere decir que los planteos se puedan solucionar rápidamente, hay que estudiarlo, pero sí estamos trabajando sobre todo para el micro y pequeña empresa, que son las que van a sufrir más, y la mediana también.
Micro y pequeñas son los más golpeados, ¿no? Claro, uno
son los más golpeados. Ahí es donde tenemos que cargar el énfasis. Ahí es donde hay que apoyar. Ahí es donde tenemos que la economía empiece a fluir. Ahí tenemos que no poderla cortar. Pero bueno, pero yo no puedo decir una cosa, o no quiero, porque creo que en este momento hay que ser muy responsables con las cosas, y decir algo genero de repente una falsa expectativa y no me gustaría. Entonces, y después que uno... esa falsa expectativa no, o la expectativa no se da, genera una desilusión. Entonces yo lo que quiero es ser lo más responsable posible. Trabajemos con las autoridades, y las autoridades, a medida que nos estén confirmando que se pueden aplicar tal cosas, ellos son los que la van a anunciar, porque son las autoridades al fin del día. Nosotros estamos trabajando.
Lestido, tiene, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, ¿tiene una estimación en base al mensaje que le hace cada ese pequeño o mediano empresario en el sector del comercio, cuánta gente en marzo puede ser enviada al seguro de paro? ¿Tiene una cifra?
Mire, ayer estaba hablando con la contadora Domínguez, que es la representante del sector privado en el BPS, y sí, ya le digo que las cifras desde marzo del año pasado con respecto a este año, ya estamos en prácticamente 1,000 personas más, y creo que va a ir aumentando un poco más. No tengo las expectativas, no tengo los números todavía.
No tiene una estimación.
Ese los estaba cerrando porque además hay distintas. Usted sabe, las solicitudes de paro, de solicitud de seguro de paro, puede establecerse dentro de distintas subcategorías. Pero sí estamos trabajando, y ayer estuve hablando con la contadora Domínguez al respecto. Hoy quedó en pasarme algunos datos sobre el final del día, pero sí estamos trabajando. Sin duda va a repercutir en un aumento. Lamentablemente sí, pero es la realidad. Digo, no lo voy a dramatizar, no voy a vivir con lo que me toca vivir. Esta es la realidad que me toca vivir y tratar de buscarle la solución lo más rápido posible.
Y siempre hablando en el plano de la estimación, ¿tiene una estimación de cuántos negocios o comercios pueden estar cerrando en este primer mes del cimbronazo del coronavirus?
No, tampoco lo tengo, porque fíjese, el sector nuestro es muy variado. En todo el sector, servicios y comercio, es muy variado. Yo le estoy pidiendo un informe a cada uno de los centros comerciales del país, y a veces esa información demora un poco más. Tengo al gerente nuestro, que además la Cámara está trabajando en forma online, tenemos una mínima guardia en la Cámara, no está cerrada la Cámara, por supuesto, pero una mínima guardia, y estamos recibiendo información y se está procesando de todos los centros comerciales del país, informándonos, y además de los distintos sectores. Sé que el sector tiendas es el sector que ha mandado o piensa mandar mucha gente a seguro de paro. Estamos viendo, bueno, el tema de los concesionarios de automóviles. La idea es tratar de mantener lo más que se pueda hasta que no haya una orden oficial. Bueno, hay que cerrar las empresas, pero por ahora nosotros mismos, nuestra empresa, el despido, estamos abiertos en todas las ramas del negocio, con actividad prácticamente cero, en el caso de este automóvil, y sí lo que está funcionando por ahora, y diríamos relativamente con cifras casi normales, lo que tiene que ver con talleres. La gente tiene que seguir reparando su auto, y estamos con guardias mínimas también, pero estamos trabajando, y el tema talleres está funcionando. Entonces es muy distinto dentro de un mismo rubro, como es el sector automotriz. Los talleres todavía siguen trabajando un poco más, la venta de automóviles está parada por lo que ya hablamos.
Julio, le queremos agradecer su tiempo esta mañana y que se mejore usted y su señora.
Muchísimas gracias y a las órdenes, como siempre.
Bueno, que será pase hasta bien. La próxima, que pase bien.